Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way.
Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAD en su novena temporada, capítulo 438. Bueno, todavía hay algunos rumores de lo que dejó la Feria Internacional del Libro, una feria que si bien no fue exitosa en la cantidad de ventas, en realidad fue muy exitosa para precisamente lo que tiene que ver con nuestra institución, la SAD. Muchos escritores, muchos socios de SAD han vendido muy bien libros durante esta muestra de libros más importante de Sudamérica. Así que bueno, hay que decirlo en el inicio porque es un placer. Vamos a tomar contacto telefónico con un lugar que para mí es entrañable, el cual he veraneado 15, 16 años, que es la ciudad de Altagracia, allí en Córdoba, Altagracia, el Valle de Anisacate, donde está Serranita, donde está Villa Los Aromos, un lugar. Allí hay un escritor, un hombre que se dedica a las letras, que también tiene una liturgia bastante italiana, así que le van a notar un tonito, si bien no es italiano, es nieto italiano, que es José Abelardo Franchini. ¿Cómo está, José? ¿Qué dice? Buenas noches.
¿Qué tal, Edgardo Miller? Buen pomerillo, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Buen pomericho.
Muy contento de participar en el programa El País y los Escritores.
Muchísimas gracias. ¿Es nativo de ahí la zona? ¿Sos nativo ahí de la zona de Altagracia?
No, bueno, mi familia vivía en Harlingham o Burlingham, sí, el conurbano. Creo que también debemos rescatar los aportes inmigrantes a la Argentina, porque no solo es válido la cultura criolla hispánica o la cultura indígena, también los italianos, los irlandeses, los alemanes que vinieron, aportaron cultura, y creo que es revingado. Por eso pronuncio en el idioma original algunos nombres o algunas palabras. Y bueno, mi familia, mis padres militaban en política, uno de mis hermanos también, Luis Diego, que ahora es abogado, hace unos cuantos años, y estaba riesgoso seguir viviendo ahí en Harlingham, en Buenos Aires, y mi madre fue impulsora de que tenían el camping, de la familia, con la sociedad, venirse a vivir acá, porque, bueno, acá estaba Luciano Benjamín Menéndez, ¿no?, que no era un nene de pecho, pero por lo menos acá no lo conocían como militante político mi padre, que estaba en el FIP de Jorge Abelardo Ramos y Jorge N. Spilimbergo. Así que, bueno, hace unos 4 años, pero yo viajo Putiliani todos los años, viajo a Buenos Aires 2 veces, y paro en lo de una amiga, profesora de inglés y de ruso, Olga Vicente, en Escobar.
Qué bárbaro. Bueno, yo conozco mucho Harlingham, porque allí, bueno, tenían un famoso boliche en la esquina, en las 5 esquinas, que se llamaba Clausen, y después tiene el Club del Retiro. Bueno, Burlingame conozco muchísimo. No soy de esa zona cercana, pero soy de la provincia de Buenos Aires. Bueno, obviamente que conocí mucho al Colorado Ramos y fui muy amigo de Víctor, su hijo. Así que, bueno, son cosas que pasan, esto de la política, ¿no?, con todos los giros que tiene y con todo lo que pasó la República Argentina en cuanto a las censuras, a las persecuciones, ¿no?
Porque, la dictadura militar.
La dictadura militar, que ha sido la más sangrienta de América, lamentablemente para nosotros tenemos...
La pelea con la de Pinochet de Chile.
No, es peor esta, ¿eh? Te cuento una anécdota, te voy a tutear porque más o menos pertenecemos a una misma generación.
Sí, cómo no hay problema.
Estaba de visita en Brasil en los 80, estaba en Porto Alegre, iba para el río, y se me ocurre visitar la universidad allí en Porto Alegre. Y en una de las paredes de la universidad decía Fora Videla Asesino. Y yo estaba con quien fue mi primera mujer y le digo, escúchame, acá tienen un Videla también, ¿no? Me dice, es el Videla que tenemos allá. Es decir, la repercusión que yo encontré en Sudamérica respecto a la dictadura es muy grande.
En Brasil
muy
fue
grande.
Más moderada la dictadura, sí.
Sí, pero la Argentina
en
fue
Brasil
violenta.
Fue más moderada la dictadura militar, más extensa en años, pero no hubo la represión tan dura como fue con la dictadura de Pinochet, el golpe Allende y la dictadura de Videla, de Jorge Rafael Videla, Macera, Camps y Luciano Benjamín Menéndez.
Sí, y todo lo demás que acompañaron y que forman parte de una época nefasta.
Y los represores, que por lo menos fueron juzgados, Edgardo, por lo menos fueron juzgados la mayoría, y me parece que es un rasgo distintivo que de la Argentina, algo que prestigia a la Argentina a nivel internacional.
Algo que es histórico, en realidad es histórico, porque si bien Argentina indultó el presidente Menem en su momento, después el cambio de aires políticos permitió que se abrieran los juicios, que se siguen abriendo, se están terminando. Y además ahora la Cámara Nacional de Casación está rechazando la salida de los represores, porque bueno, hay una corriente respecto a esto con el nuevo gobierno de desestimar todo lo que fue la lucha de los derechos humanos, cosa que no van a poder, porque está en los anales de la historia. Es imposible borrar un pasado sangriento como la Argentina. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, ¿y cuándo te mudaste para allá, para la Serranita?
No, mi familia vino en el 77. Mi papá se quedó sin trabajo en la Universidad de La Plata. Él era arquitecto, ya falleció. Arquitecto, y daba clases de matemática, de historia del arte y de otras materias en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. y en el colegio Esteban Echeverría de Hardingham.
Ajá.
Así es, y en otros colegios también. Bueno, así que esa época, justo plena dictadura, sí.
O sea que ya sos un cordobés más a esta altura.
Soy un poco porteño, un poco cordobés, un poco argentino y un poco italiano. Me defino con ti.
Ah, bueno.
De sinistra y kirchnerista.
Está muy bien que uno tenga pertenencia. Yo vergué muchos años por conocer el pueblo de mi abuelo. Tenía pocos datos, porque mi padre murió cuando yo era muy chico y perdí, no teníamos muchos referentes de la familia. Y afortunadamente un primo que conocí por la profesión, afortunadamente él pudo darme datos importantes como para ubicar. Y bueno, encontré el pueblo.
La familia suya originaria.
No, la familia mismo, ¿no? No, porque hay una curiosidad en Italia. Mi familia, por parte de mi bisabuela, son nobles. Y son gente, fueron gente de mucho dinero. Y hay un pensamiento.
¿Qué apellido era? Me había dicho, pero no recuerdo.
De Montelupone, Marquillanos.
¿Qué apellido eran ellos?
De Le Marque. Claro, bueno. Entonces, cuando yo llego.
De la marca.
Llego allá, precisamente a Lupone, un primo lejano mío que yo no conocía investiga y me dice: bueno, tu abuelo tenía la hermana que se quedó a vivir acá, no se fue a Argentina, y tasa de descendencia. Y él se preocupó por llamarlos y le dijeron que no les interesaba conocerme. Así que bueno, cerrado el episodio, hablemos un poco de libros.
Sí, sí.
¿Sos un gran lector? ¿Te gusta leer mucho?
Bueno, siempre fui muy lector, Edgardo, pero últimamente estoy más vago. Pero leí mucho en la época de la adolescencia, era socio de la Biblioteca Sarmiento de Altagracia. Y lo leía Julio Cortázar, teníamos libros nosotros, por ejemplo, el libro de Manuel, de Julio Cortázar, me llamó mucho la atención esa novela, leí un poco a Borges, pero más que todo lo leí a Ernesto Sábato, Abadón el Exterminador, Informe sobre Ciegos, de Sábato, ahí son tres novelas, ¿no? Informe sobre Ciegos, Abadón el Exterminador
y El Túnel. El túnel.
Exactamente.
Vos sabés que...
Y bueno, sí, te escucho.
No, que yo, bueno, lo he conocido a Sábato. Lo he conocido en Santos
qué
Lugares.
Bueno, qué suerte.
Y bueno, me dedico a los escritores, obviamente. Y vos sabés que fue una curiosidad esto, porque cuando yo lo fui a entrevistar a él, que el Canal 9 me envió... No, lo fui a entrevistar en la feria. Sábato me dijo algo que no me olvido más. Vaya y hágale una nota a alguien que lo necesite más que yo. Yo tengo demasiada prensa. Y yo me quedé ahí como, bueno, por lo menos quedó la foto. Pero después con los años, el hijo de Sábato hizo una colecta porque se estaba poniendo muy mal estado su casa. Y a pesar de ese episodio...
Ahora es un museo, ¿no? La casa de Ernesto Sábato.
Sí. A pesar de todo eso, pude donar porque me parece que es un tipo importante. Además, toda su participación política también, que fue importante.
El informe de la CONADEP. Sí,
claro. Entonces, lamentablemente, más allá de su carácter, uno tiene que... No lamentablemente, afortunadamente, uno tiene que recordar como primero un gran escritor y segundo un tipo importante para la cultura nacional, ¿no?
Fundamental, junto con Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué estamos hablando? Me olvidé.
Estamos hablando de la lectura.
De la lectura, bueno. Por
a ver,
ejemplo,
leímos,
también,
leímos a Cortázar.
Jean Giraudoux, por ejemplo.
¿A quién? Sí. Leímos a Cortázar, leímos a Sábato.
A Cortázar, a Sábato, a un poquito de Borges y de Bioy Casares, pero más que todo me llegó mucho, aparte de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, ¿no? El Étranger, La Peste y otros libros de Albert Camus, me llegó mucho Alberto Moravia, ¿no? Con libros como La Romana, El Desprecio, ¿no? Bueno, yo justamente lo encasillo, lo ubico, Edgardo Miller, a Alberto Moravia, como un existencialista de Italia, porque el existencialismo es básicamente francés, pero lo ubico en la línea existencialista Alberto Moravia, ¿no? Como, y Ernesto Sabato, justamente de la Argentina, ¿no? Alberto Moravia de Italia y Ernesto Sabato de la Argentina, los ubico en esa línea, que es mi línea, justamente, mi línea literaria.
Bien. ¿Y cuándo te vinculaste con las letras? ¿En qué momento?
Bueno,
empecé... Si vinculaste, digo, para escribir, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a escribir? Sería la pregunta.
Sí, yo empecé a escribir ya en los 90, tenía algunos problemas psicológicos que me debería haber empezado a tratar, pero escribía ya en los 90 y un poco tocaba la guitarra también y cantaba porque por mi hermano, un poco Alejandro Franchini, que es profesor de historia, jubilado, me metí un poco en la música, el rol nacional, internacional, y bueno, yo, por supuesto, por mi generación, en el 85 y demás, escuchaba The Cure, escuchaba música inglesa, escuchaba a Charly García, lo escuchaba a Fito Páez, a Michele Mateo, el italianizo en nome, a Miguel Mateo Sass. Uh-huh. Y escribir propiamente en los 90, diría yo, Edgardo, pero hice un par de talleres literarios, tres talleres literarios en total, uno en el 92 en Altagracia, y ahí fueron mis primeros relatos que me publicaron en una revistita del taller. Pero yo diría que mis cosas empezaron cuando justamente empezó mi tratamiento psiquiátrico en el año 2000 con el periódico Nuestra Ciudad de Altagracia, donde me publicaron tres artículos. Uno era sobre las iguanas y las bolsas de basura. Abrí con un artículo ecologista, digamos así, de la respecto de la zona, ¿no? Para que la gente no contaminara tanto, no dejara tanta basura en las banquinas de la ruta y no matara a las iguanas, a los animales autóctonos. Y después, en torno a la globalización, fue el segundo artículo, ya más profundo, respecto de lo que había pasado, justamente la globalización de los 90, lo que da referencia a Bill Clinton, a lo que había pasado en Estados Unidos, y la extensión de Internet y los cambios que se habían dado. Yo justamente después publiqué ahí en ese periódico, Nuestra Ciudad, el retorno de las ideologías. Ideologías, recuerdos y retornos. Y tomé la figura de Hugo Chávez, del comandante Chávez, que había sido electo en 1999, si no recuerdo mal, como la vuelta de la política. Después de la crisis, cadena de crisis, hablamos ya de periodismo, ¿no? Porque yo soy periodista y escritor. La cadena de crisis del 97-98, que afectó a Indonesia, Japón, Corea del Sur, Rusia, la evaluación del real en Brasil y demás, la vuelta de las ideologías, justamente estaba Mahmoud Ahmadinejad en Irán, volvería pronto, llegaría pronto al poder, una serie de cambios, como que no había sido el fin de las ideologías que había propuesto o había planteado Francis Fukuyama, sino que había una vuelta de la política, del socialismo, ¿no? Lo de Irán, un poco, bueno, seguía el socialismo cubano, lo de que pasó con Venezuela, el socialismo bolivariano, o socialismo del siglo XXI, como lo llamaron ellos. Sobrevivió el socialismo de Cuba, de Argelia, de otros países, y la mixtura que es lo de China, Edgardo, ¿no? Que es un poco Estado, un poco mercado, un tanto mercado, donde se dan los avances tecnológicos y demás, pero se mantiene una estructura política con el Partido Comunista Chino, ¿no? Y una serie de industrias estratégicas que controla el Partido Comunista, el Ejército Chino, bueno, ese tipo de cosas.
Qué extraordinario. Bueno, estás en una tierra, yo investigué muchos años, y ahí te cuento por qué tanto Altagracia, investigué muchos años la vida de Barón Visa, de Raúl Barón Visa.
Interesante, y que está Lala en la ruta Córdoba.
En la ruta 5, justo en la intersección de la 5 y la que va
cinco,
a Córdoba.
Así es.
Y la cuestión es que yo vi un documental de Barón Visa y un programa que había hecho Magdalena Ruiz hace muchos años, y me encantó la idea del personaje. Yo lo conocía, lo había sentido nombrar, sabía del hecho cómo terminó con su vida, y empecé a investigar la vida.
Yo veo unas fotos de ellos. Sí, sí.
Y ahí me conecté con Cristian Ferrer, que hizo un gran libro, sobre De La Soto, uh-huh, sobre precisamente el escritor maldito, que era el nombre, ¿no? Que es este Candelaria, sí, de La Sota, quien escribió, y también este Cristian Ferrer,
que hizo el otro.
Hija de La Sota, sí. Hicimos una
economista, ¿no? Algo así.
Era gobernador de Córdoba.
Creo que es economista ella.
Es periodista, ¿no? Es periodista.
Ah.
Es periodista. Y la hermana creo que es diputada en Córdoba. Y está El Inmoralista, que es el libro de Cristian Ferrer. Y después hay unos libros muy interesantes.
Repetime el nombre, que no te escuché bien.
Cristian Ferrer.
¿El nombre del libro?
Cristian Ferrer, El Inmoralista.
El nombre del libro, digo.
El Inmoralista.
El Inmoralista. Sí. Ah, El Inmoralista, mira vos.
Sí, este es de Cristian Ferrer. Y después tenés los libros del hijo. Pues es que esa familia, excepto uh-huh, uno de los hijos, se suicidaron absolutamente todos. Es una historia muy interesante. Sí. Pero uh-huh, el libro de Ferrer es muy bueno, y el libro de Candelaria de La Sota también. Bueno, ustedes ahí en Altagracia tienen un gran movimiento cultural en toda esa zona.
Y bueno, el periódico este de nuestra ciudad donde yo participé era de Cecilia Schiaparelli y de la pareja de ella, que era un muchacho oriundo de Pergamino. Uh-huh. Yo me vinculé a ellos por él, porque los conocí en el Sierra de Calamuchita, que es la empresa que va, circula por esta ruta. La otra es la Serranita, pero bueno. Me vinculé a ellos, pero el diario ese salió hasta ese año o hasta el año siguiente. Lo que hay es el diario Sumario de Altagracia, que no es mi línea, justamente. Yo lo conocía con Albi, el dueño del diario. Me encanté uh-huh, de vincular a ellos, pero no les pareció. Les mandé un artículo, Edgardo, es una anécdota, uh-huh, el perfil de Alemania en el contexto internacional, y me dice, esto es como un ensayo, me dice, ¿no? Dijo, no, era mucho para el perfil de noticias local que tenía y que tiene su madre, que es el principal diario de Altagracia, ¿no?
Sí. Bueno, ahí está Luis Altamira, que es un docente del uh-huh, periodismo, que fue discípulo, precisamente, fue alumno del hijo de Barón Visa, uh-huh, que lamentablemente también uh-huh, se suicidó, que es Jorge Barón Visa.
Se suicidó,
uh-huh, la hija se suicidó, la esposa se suicidó después del ataque que él hizo, y él se suicidó también.
Una historia trágica.
Es muy trágica la historia. Sí. Ahora, digo, sí, no, Altagracia a mí me encanta porque además tiene un pasado riquísimo, ¿no? Con la estancia jesuítica, ahí tiene la casa, la casa donde vivió este famoso músico.
La casa del virrey Liniers.
La casa de Liniers, es decir, el lugar es bellísimo. Y a propósito, ¿has publicado algún libro en algún momento? ¿Te has integrado a alguna
antología? No, no he publicado, por eso te envié, Edgardo, algunos títulos de mis relatos y poesías. Me han publicado en la revista Archivos del Sur, de Araceli Otamendi. Uh-huh. Ahí eso lo pueden encontrar en internet, nuestros oyentes. Está el relato Armagedón o Armagedón, uh-huh, ahí en esa revista, Archivos del Sur. Me han publicado en Tantalia la palabra en el umbral, que si uno lo pone es un nombre un poco largo, pero Tantalia la palabra en el umbral. Lo busca, pone José Abelardo Franchini, con CH, Franchini, y busca textos literarios o artículos y se encuentran. Y más recientemente en la revista Literarte. Por ejemplo, te nombro algunos títulos. Anhelos, Ricordi, Sueños en una noche invernal de Pioggia. Eso en la revista Literarte.
Te pregunto Cónica algo.
Sí, discúlpame.
Poesía Escucho. También escribís.
También, pero más que todo soy prosista, sí.
Bien, ¿y de periodista dónde trabajaste?
Bueno, eso que te conté del periódico de nuestra ciudad fue mi comienzo. Había tenido una breve experiencia de llevarle algunos artículos a la corresponsalía del diario La Capital de Rosario, de Córdoba, que estaba Lagos, un apellido que era de la familia dueña del diario. No me acuerdo si era Tilio, Lago, un apellido compuesto así. Uh-huh. Pero mi experiencia más concreta fue esa. en el año 2000, que además hice un curso de periodismo en el Instituto Saicos de Córdoba. Y después, bueno, una experiencia periodística que me marcó y fue determinante fue lo de Cuestión Latinoamérica, de Gabriel Fernández, que era un periódico que circulaba a nivel nacional en gráfica, en papel, y se vendía en los kioscos.
Ah, qué bien. Yo compré
una vez en un kiosco de Córdoba, compré un ejemplar, estaba el teléfono de Gabriel Fernández, lo llamé, y se comenzó la relación, cosa que pasa muy difícilmente en periodismo, porque la gente en periodismo parece que tiene cierta cosa reacia a abrirte las puertas si no te conocen o si no...
No es así. No. Depende del criterio que utilices, sí, y el sentido de discernimiento que apliques. Y, bueno, hay muchas cuestiones. No. Hoy que yo soy hace 50 años periodista y trabajé en todos los medios grandes del país y siempre, bueno, la cuestión de la línea editorial y todo lo demás. Pero bueno, si te parece bien, hacemos
bueno,
una pequeña pausa.
Ahí en... sí,
perdón. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes continuamos charlando contigo. ¿Qué te parece, José Abelardo?
Cómo no, va bien, permanemos así.
Pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo con José Abelardo Franchini este capítulo del País y los Escritores. Usted...
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind. Doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh.
bush, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
El País y los Escritores, novena temporada, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bien, estamos con línea directa con La Serranita, allí Valle Anizacate, provincia de Córdoba, cercanías 17, 18 kilómetros de Altagracia, un lugar bellísimo. Allí está José Abelardo Franchini, escritor, periodista, hombre ocupado de las letras, que además escribe poesía, por supuesto, ¿no?
Y es Gabo Miller. Mira, te puedo leer La Hora Mejor.
Ah, yo te iba a pedir eso, pero te adelantaste. Dale, claro, me interesa.
Ah, bueno. La Hora Mejor. Hora de estar lúcido. Los momentos, minutos de oscuridad y quietud quedaron atrás. El sol insensible, animoso, allá arriba, acosándonos. Noto los pájaros, cotorras, gorjeando cerca de donde estoy y los rumores de la barbarie, audibles, sin guía. Me alejé de los sórdidos furtivamente, de los compromisos, de la rutina, a salvo en mi habitación, aguardando una hora mejor. En el pomerillo, a la siesta, las publicidades de las cajas sobre la cama de enfrente y cerca del perchero parecen tenerme en cuenta a pesar del silencio abúlico de la habitación. Hora de recuerdos, imágenes del sosiego, recuerdos impalpables, parte de la resistencia, recuerdo de Serge Groussard y sus obras existencialistas. Mi perfil personal. Ahora entre sombras, el rumor del reloj, el equilibrio de las distancias, mis distancias. Hora suspendida, el minuto no corre en la oscuridad del cuarto. Colombé le deglicé tras las paredes, el sol leve, con algunas nubes. El paisaje reverdecido tras la ventana y la primavera en derredor. Esta poesía es de mediados fines del 2004 con correcciones de mayo de 2018.
Ah, mira vos. ¿Sos de releer lo que escribís?
Sí, pero básicamente estos textos que escribe o que escribí desde el 2000 a 2010 los he corregido muy poquito, casi nada.
¿Ah, sí? ¿Poco?
poquitas correcciones, trato de mantener el espíritu original.
Está
eso
muy bien.
Me lo leyeron, Edgardo, te hago la acotación, en el programa Las noches y los cuentos de Isabel Pizano, que salió por Radio América en 1190, que ahora no está al aire ya Radio América, pero en su momento...
Sí, la radio no está más al aire, lamentablemente. Es una radio que se perdió, lamentablemente. Bueno, pero imagino que tenés alguno más para leer. Tenés alguno más para leer,
tengo,
¿no?
Otro. Tengo otro.
Dale.
¿Vamos de nuevo? ¿Vamos con otro? Bueno.
Por supuesto.
Idus de octubre. Ahí vamos, Edgardo.
Te escuchamos.
Hoy es el Idus. Bueno, hoy es el Idus, octubre 15. Tras la ventana, la tormenta recia, los truenos y relámpagos, acongojándome, dictando momentos de furia. Y he vuelto a las sombras, mis amigas, y me he refugiado en la casa. Miro las marcas comerciales de las cajas de cartón sobre el mueble y se oye la interferencia en la radio de otro sitio. Y escucha, es la furia de Marte. Son las olas de Poseidón. Se cuelan por la ventana hilachas de nieve y barro. Y espero en el atrio como en los días de consulta al oráculo sibilino. Espero para volver a salir. No he podido encontrar el camino, las sombras me han perseguido y he retornado espantado a mi cuarto. Hoy la bruma y el frío, ayer en los idus de marzo, los primeros brotes y flores de la primavera boreal. Esta noche veo los fantasmas detrás de la ventana, pugnando por entrar. Un golpe de viento y se abre la puerta. Las cortinas de lluvia ocultan las construcciones de mala manufactura. Manifestaciones algo bárbaras. Sí, son los idus, como en marzo y julio, hoy octubre 15. Como en los días de Adriano, los restos de nieve sobre los cedros y acacias, y el pasto amarillo mojado. Hoy es uno de los idus del mes, y todo es una película surrealista, un día de otoño de recuerdos, la imagen de Cecil, el Altri Tempi. Retumba un trueno, los dioses nos envían sus señales. Y no se ve nada por la ventana más que el agua cayendo y las sombras. José Abelardo Franchini, diciembre de 2001.
Qué extraordinario, qué extraordinario. ¿Y tenés pensado en algún momento publicar algún libro?
Sí, tengo pensado, digamos, en mí, pero me quería hacer un poco conocido, digamos, Mile, porque publicar un libro y previamente no haber salido en ningún medio o no haber publicado nada... Es medio como, excusi, tomo un traguito de agua. Es medio como que, bueno, lo mandás, lo llevas a los kioscos y demás, pero no te conoce nadie. Y entonces por eso dije, no, bueno, voy a difundir mi obra. Esto de Isabel Pizano, por ejemplo, en La noche de los cuentos fue importante. Lo de plantarle la palabra en umbral. Lo de la revista El Último Bastión de Escobar, que los oyentes lo pueden encontrar en internet y bajar por PDF, está en PDF, no tiene formato de internet en la revista, pero está en PDF y se puede bajar. El Último Bastión de Escobar, de Ariel Espadaro, es en la revista. Acá justamente estoy viendo un texto que es Tras los pasos de Odín, la lucha contra los inicuos. Este me lo publicaron ahí en esa revista, El Último Bastión. Entonces eso, Edgardo, hacerme conocido y difundirme un poco, y bueno, ya con un cierto plafón, publicar libros. Esa era mi estrategia.
está bien, bueno, siempre hay tiempo para publicar. Y contame, ¿hay algún círculo de escritores allí en Altagracia?
Yo sepa, círculo de escritores no, había una noche de poetas, algo así, o noches de poesía en la Casa de la Cultura, que yo estoy yendo a la Casa de la Cultura ahora porque hago un curso de portugués. Pero era una noche de poesía, una cosa así, no un círculo propiamente que tengan un local, no. Por lo que yo conozco, ¿no?
Ajá. Y escúchame, hay sucursal de... Allí creo que no hay SABE, ¿no?
SABE creo que está en Córdoba.
Sí, Córdoba sí.
Pero en la ciudad de Córdoba, sí. Pero en Altagracia puede ser, ¿eh? No estoy seguro. Soy medio distraído, vamos a decir la verdad. Pero lo tendría que haber visto, o me tendría que haber comentado a alguien de que hubiera una sede sabia. Me gustaría fijarme sabe, sí, pero no sé si hay que pagar una cuota muy alta, no sé cómo es la cosa.
No, la cuota es muy accesible, ¿no? Muy accesible, y es interesante ser socio de SADE. Pero bueno, me gustaría que antes de despedirnos nos leas algún poemita más, si tenés por ahí a mano.
Bueno, sí.
A ver, ¿qué hay?
Vamos a ver la cam.
Estamos ratito, conversando con José Abelardo Franchini. Él está en Córdoba. Está preparando un hermoso poema de su autoría para leer.
Vamos a ver. El rostro del mal.
¿Me escuchás? Sí.
Sí, estoy acá al aire. Sí, sí, los rostros del mal.
Bueno, te ¿Leo? Escucho. Te escucho. Bueno, adelante.
A ver. No veas. No mires tras el espejo. Ahí solo está la oscuridad. Tras la ventana, bosque impenetrable, la selva negra, lugar de hadas, gnomos, elfos y druidas, de misterios, del mal. Recuerdo, aunque trato de no hacerlo, aquellos días de inquietud, de dudas, de malestar sempiterno. ¿Dónde estaba Cecil? ¿Y quiénes eran ellos? Es otra habitación, es el mismo cielo raso. Inexpresivo, gris, metálico esta vez. El mismo frío ascético de las paredes y los muebles, la misma soledad. Es el mal y sus acólitos terrenales, no les creas, no te acerques a ellos, ni les brindes tu amistad, no les bajes la guardia, cuidado. Son ellos en esta noche oscura e invernal. El tiempo seco y algo áspero, altivos, soberbios, capciosos e inescrupulosos, hieráticos. No los tolero. Ahora sí, míralos, reconócelos, somos nosotros o ellos. Todo parece normal con estos cultores del cinismo, son ellos, fueron ellos siempre. Y será Armagedón, no lo dudes. Abril-mayo de 2009.
Es una maravilla, ¿eh? Gracias por la poesía.
Bueno, muchas gracias, muy amable, Bernardo.
Pregunta.
Muy gentil.
Abelardo.
Sí.
¿Es por el Colorado Ramos?
Por Jorge Abelardo Ramos, sí. Por mi padrino de bautismo.
Ah, sí. Era el fundador del socialismo criollo.
Y decía Jorge Espilindargo también, sí.
Sí, sí, claro. Qué extraordinario. Bueno, la verdad es que un placer charlar contigo. Te agradezco tu tiempo.
Bueno, igualmente te digo lo mismo.
Cuando ande por los aromos te llamo y nos encontramos. Espacio.
Sí, sí. Podemos encontrarnos a tomar un café en Altagracia.
Sí, por supuesto que en el bar de Habana, frente al Becerra, que es mi lugar preferido.
Claro, el bar de Bonafide, ¿no?
Bonafide, sí, perdón, sí. Bonafide, pero me equivoqué. Bueno, te agradezco mucho, sí. Te mando un gran abrazo y en cualquier momento nos reencontramos, bueno. Si te parece, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Edgardo Miller, ¿eh? Un abrazo a ustedes, ¿eh? Chao, chao.
Bien, acabamos de charlar con José Abelardo Franchini desde La Serranita, ahí en las cercanías de Altagracia, periodista, escritor, un hombre que ha investigado mucho, un hombre de la cultura popular, como él se define, un gran lector también, que ha sido un placer estar con él. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo El País y los Escritores. Usted.
Our dad would send us to our room. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it runs in the family. Seat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. Mm-hmm.
officer and judge, a man so large he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. And you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the back seat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Looking back, it's so bizarre.
Like a dream within a dream, or somewhere in between.
Seguimos compartiendo esta edición del País y los Escritores. Hoy charlamos desde La Serranita, Altagracia, Córdoba, con José Abelardo Franchini. Hablamos de su obra, de su poesía, de su pensamiento. Un hombre que se exilió en Córdoba porque había participación política en un partido como el que tenía el Colorado Ramos, el FIP, que era un partido de izquierda moderada, ¿no? En definitiva. Pero bueno, de cualquier forma, mucha gente se exilió por temores a lo que pasaba. Hablamos de la dictadura, de tantas cosas que ahora tal vez se quieran hacer desaparecer de la historia nacional, ¿no? Y yo veo que, bueno, la lucha ha sido muy grande para reivindicar todas las cuestiones que sufrieron los argentinos, las persecuciones, la represión, como para que se pueda olvidar de un día para el otro, se pueda cambiar la ecuación. Es innegable, ¿no? La dictadura existió, los desaparecidos existieron, los muertos también. Si la historia no se puede cambiar, no hay manera de cambiar la historia. Más allá de la impronta del gobierno libertario, falsamente llamado libertario, el gobierno de Milei, de Villarruel, que son gente de derecha, que tiene otro pensamiento, pero que en definitiva uno puede tener otro pensamiento, pero lo que no se puede hacer es desconocer el pasado. Los que fueron sentenciados por un poder independiente de la nación, como es la justicia, por delitos de lesa humanidad, policías, militares, prefecturas, civiles que son y han sido represores, han sido juzgados por la justicia. No es la condena de un tribunal popular, de un tribunal formado por gente de la calle, no, es condena de la justicia, y creo que hay que respetar el poder constituido. Me parece que pegar una vuelta atrás no es justo, tampoco es recomendable en este momento, porque bueno, hay mucha gente que está pasando muy malos momentos y todo esto se va sumando precisamente. A mí me interesa todo el tema cultural, ¿no? El tema cultural hace mucho que está en decadencia, porque en definitiva el país está en crisis económica, lo cual impide muchas veces que uno tenga acceso a lo mínimo, ¿no? A comprar un libro, a tener la posibilidad de ir a algún lugar a ver una película, de entrar al museo. Es un momento difícil. Entonces me parece que si le sumamos el desinterés que hay del actual gobierno por la cultura, por la salud de la gente, por los jubilados, estamos muy complicados. Pero el tema de la cultura, pareciera ser que la cultura es un gasto. Y en definitiva la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión. Hay que ponerla en la cuenta de la inversión. Argentina ha tenido grandes exponentes y protagonistas de la cultura, reconocidos mundialmente, como para que ahora perdamos ese estatus. Lo mismo sucede con las universidades. Entre tantas miles de universidades, la Universidad de Buenos Aires es la número 58 en el mundo, en excelencia y calidad. Y esto no se puede dejar pasar por alto. Bueno, pequeña pausa y en instante la parte final del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
País y los escritores, llegando al final, ¿no? La parte final del capítulo. Créame que me da muchísima felicidad hacer este programa. Quiero en este final saludar a todos mis colegas periodistas. Mañana se conmemora un nuevo Día del Periodista, que tiene que ver con la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario patrio publicado en el Virreinato del Río de la Plata. Es fundado por ni más ni menos que Mariano Moreno. Así que feliz día a todos mis colegas periodistas. Espero que haya una garantía que se respete, que es la garantía constitucional de la libertad de expresión, que no es una garantía otorgada por el gobierno, sino por la ley. Así que bueno, feliz día. Quiero agradecer a Agustín Romero, nuestro operador de hoy, Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Este programa se emite en FM Radio Cultura, en AM830 y también en Punto 3 FM. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.